Abran por favor la Biblia en 2 Corintios capítulo 13. Vamos a ver hoy los versículos 5 y 6, pero leemos desde el verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y aquí los versículos que vamos a explicar. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. La preocupación central de un pastor es el crecimiento de las ovejas, la salud espiritual de las ovejas. Un genuino pastor, un verdadero enviado por Dios, llamado por Dios para ser un pastor, va a velar por la vida espiritual de las ovejas. Va a preocuparse por lo que los creyentes sean edificados en la fe. Pero como ya hemos visto, no todas las iglesias o no todos en la iglesia son hijos de Dios. No todos los asistentes o miembros de una iglesia son ovejas, sino que hay muchas personas, como dice Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, que no son trigo sino cizaña. Hay falsos hermanos, dice Pablo acá en 2 Corintios. En cada iglesia siempre hay falsos hermanos. Siempre hay personas que se engañan a sí mismas creyendo que son hijos de Dios, pero no lo son. Entonces, si la preocupación principal de un pastor es el crecimiento espiritual de los creyentes, entonces también la preocupación central de un pastor es asegurarse de que todas las personas a las cuales él está ministrando sean genuinamente creyentes. ¿Sí? Para que un pastor pueda de manera efectiva realizar su trabajo de ser un instrumento en las manos de Dios para que los creyentes crezcan espiritualmente, se tiene que asegurar de que esas personas son creyentes. Es decir, antes de que un pastor pueda asegurarse o involucrarse en el crecimiento de alguien, tiene que estar seguro que esa persona ha nacido espiritualmente. Porque si no, se va a encontrar en la triste tarea, imposible tarea, de tratar de ayudar a que alguien crezca que todavía no ha nacido, en tratar de que un muerto camine, que un ciego vea o que un sordo oiga. Imposible, imposible, es una tarea imposible. Es por eso que el apóstol Pablo, que nos abre su corazón de una manera hermosa aquí en la segunda carta a los Corintios, es por eso que él, llegando al final de esta segunda carta, y después de haber confrontado a los Corintios en la primera epístola, en una carta segunda que se ha perdido, que le llaman la carta severa, en otras visitas que ha hecho a los Corintios, e incluso luego de haber enviado a Tito como emisario, es por eso que en esta segunda carta le sigue, como un pastor que les ama, que quiere que crezcan, les sigue animando, exhortando, confrontando con el pecado de ellos. Pero al final también, al final de la carta, después de haber señalado varias veces la necesidad que ellos tenían de crecer, de arrepentirse, de cambiar, al final, en estos versículos que hemos visto, les anima a ellos a examinarse a sí mismos para ver si han nacido de nuevo. Porque ese puede ser una de las razones, o esa puede ser la razón por la cual ellos son tan reticentes a cambiar. Quizás no tienen el Espíritu de Dios. Quizás realmente Dios no está en ellos y es por eso que no caminan, que no crecen, porque no han nacido. Y entonces Pablo, de una manera amorosa, pero por supuesto dura, fuerte, les anima a ellos a que consideren esta posibilidad. A lo mejor, queridos míos en Corinto, a lo mejor ustedes no están en la fe. Examínense a ustedes mismos. Y eso, por supuesto, es algo que no es lindo escuchar. Muchas veces no nos agrada que alguien ponga en tela de juicio si somos o no somos creyentes. Nos sentimos juzgados, nos ofende. ¿Cómo este hombre se atreve? ¿Quién es acaso? ¿El Espíritu Santo? ¿Cómo va a dudar de si yo soy o no soy una creyente? ¿No sabe acaso que yo soy uno de los fundadores de esta iglesia? Bueno, un pastor que le ama, un pastor que realmente vela por su alma y ve que pasa el tiempo y usted no cambia, usted no crece, usted no ama a Dios, usted no ama la palabra de Dios, usted no ama a los hijos de Dios. Bueno, si le ama ese pastor, le va a animar, como hace acá Pablo, a que usted haga un inventario espiritual, a que usted realmente examine seriamente, se pruebe seriamente para ver si está en la fe, porque la otra alternativa es que usted un día se encuentre con el Señor, frente al Señor, cara a cara, y escuche estas trágicas palabras, espantosas palabras de parte de Dios, como dice allá en Mateo capítulo 7, verso 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces yo digo, basado en estos dos versículos, 2 Corintios 13, del 5 al 6, que cualquier persona que asiste a una iglesia, las personas que asisten a una iglesia, no importa si hace poco o hace mucho o toda la vida, deben examinarse a sí mismos, deben asegurarse, examinándose a sí mismos, si realmente han nacido de nuevo, si realmente tienen esa verdadera conversión, esa fe genuina que salva a una persona. Y en primer lugar nos dice acá Pablo que ese examen que debemos hacernos, todos los que asistimos a una iglesia, no importa cuánto hace que lo hagamos, este examen en primer lugar es un autoexamen, es un examen personal, es íntimo. No es que yo te examino a vos y vos me examinás a mí, o yo examino a usted y usted examina al otro, no. Dice acá, examinaos a vosotros mismos. Y acá hay un énfasis en este pasaje. Porque si pudiéramos leer en el idioma original, veríamos que está cambiado el orden en la gramática. Y lo hace para generar justamente un énfasis, un hincapié. En el original diría, a vosotros mismos examínense, a vosotros mismos pruébense. Claro, en el contexto vemos que ellos le pedían a Pablo prueba, decirle era un genuino apóstol. Prueba, queremos saber, Pablo, que nos pruebes si realmente Jesucristo habla por vos. Y Pablo dice, no, dejen ustedes de pensar tanto en mí, de pedirme pruebas a mí. Pruébense ustedes a sí mismos. Miren ustedes por ustedes mismos. Examínense ustedes mismos. Algo no está bien con ustedes. Porque ustedes, dice antes, me deberían amar a mí, porque yo los guié a Cristo. Yo soy su padre espiritual. Y ustedes me desprecian. No todos. En todas las iglesias hay una membresía mixta. Algunos verdaderos convertidos y otros no. Y Pablo entonces ahora explora eso. Quizás vos no lo seas. Todos estos problemas que yo veo en tu vida desde que comencé la iglesia, todas estas dificultades en no solo en amarme a mí, en respetarme a mí, sino también en estar involucrados en divisiones, en contiendas, en una vida carnal, en pecados que ustedes no pueden dejar. Quizás el problema es que ustedes no han nacido de nuevo. Examínense a ustedes mismos. Yo no puedo, diría Pablo, yo no puedo asegurar con certeza si ustedes son o no son cristianos, porque después de todo los cristianos también pecan. No es que si vos pecás no sos cristiano y si vos no pecás sos cristiano, porque todos pecamos. Examínense ustedes mismos. Y esto es, de nuevo, la primera característica de este examen es que debe ser personal, íntimo. Es un autoexamen. Es algo que uno se prueba a sí mismo. Y aquí son sinónimos la idea de examinar y de probar. La palabra probar, que es la que más se usa aquí, el apóstol Pablo hace como un juego de palabras, con el verbo probar, el verbo es el verbo dokimazo, y los adjetivos aprobado y reprobado. Bueno, son todos con la misma raíz, la raíz esta de dokimazo. La idea de probar de este verbo es examinar algo con vistas a aprobarse, para ver si es auténtico. Uno prueba, se usa mucho esta palabra con los metales. Uno prueba un metal, lo examina, lo analiza para determinar si es auténtico o es falso. Entonces Pablo dice, examínense ustedes mismos. Piensen ustedes mismos, de sí mismos, no de otros. Piensen a ver si de verdad ustedes están en la fe. Para determinar lo auténtico de tu fe, lo auténtico de tu testimonio, o lo auténtico de tu profesión de ser un cristiano o una cristiana. ¿Qué tan genuino es? Le dice Pablo lo mismo a los Gálatas, pero aquí lo agrega, es muy interesante cómo lo desarrolla Pablo, allí en el capítulo 6 de Gálatas, el verso 4, dice, así que cada uno someta a prueba, la misma palabra allí, su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga o su propia responsabilidad. Esto es muy importante, es el mismo énfasis que hace aquí, que este debe ser un autoexamen. Cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de que gloriarse de sí mismo y no en otro. ¿Qué significa esto, gloriarse en otro? Que este examen no es una comparación. No es que vos te compares con otro, entonces te sientas, te gloríes, te sientas bueno porque vos no sos como el otro. Vos no hiciste lo que hace el otro, vos no hablás como habla el otro. No es una comparación. Cada uno dará cuenta a Dios de sí, dice la Biblia. Y en esto se trata de autoexaminarnos. Es un asunto entre vos y Dios. Entre tus motivaciones, lo que pasa en tu corazón, en tus pensamientos y Dios. Esto es un autoexamen. Y no es un concepto que inventa Pablo. Es muy interesante ver en la Biblia, justamente porque tenemos la capacidad de los seres humanos de autoengañarnos. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y potencialmente cada uno de nosotros puede pensar algo de sí mismo que no es. Y solemos pensar mejor de nosotros mismos de lo que realmente es o de lo que somos. Y entonces a lo largo de toda la Biblia se nos habla de esta necesidad de nosotros evaluarnos a nosotros mismos o incluso pedirle a Dios que nos ayude a ver lo que nosotros no vemos. Dice, por ejemplo, Job, capítulo 13, verso 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Pregunta Job. Hazme entender, le dice a Dios, mi transgresión y mi pecado. Salmo 17, 3. David declara, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Le dice David a Dios, Salmo 17, 3. Lo mismo el Salmo 26, 2, David. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Noten de nuevo acá cómo usa sinónimos. Escudriñame, prueba, examíname. Pruébame, examíname. Conoce mi corazón, Señor, porque yo a veces no me entiendo a mí mismo. Yo no sé. A veces dudo, a veces creo, a veces me aferro y a veces me vengo abajo, me derrumbo. Dice también, y muy conocido, el Salmo 139, que el Salmo 139, lo conocemos todos, habla de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos lados, de la omnisciencia de Dios, que lo sabe todo, pero el Salmo, todos estos conceptos tan hermosos de Dios, de que David está maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no me puedo esconder, no puedo huir de tu presencia, todo lleva a un clímax en el Salmo. Y ese clímax es justamente, Señor, porque yo no me puedo esconder de ti, porque todo lo sabes, Señor, te pido. Y esta es la única petición del Salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame de nuevo y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esta es la oración de un creyente sincero que tiene temor de estar engañándose. Y esa es la oración que debe hacer cada persona que viene a una iglesia, que está buscando a Dios. Señor, examíname, pruébame, escudriñame, Señor. Muéstrame, Señor, por favor, si soy un verdadero creyente. Una persona sabia, en lugar de estar mirando a los demás y tratar de hurgar y ver la paja del ojo ajeno, decía Jesús, debe estar preocupado por la viga de su propio ojo. Y debe decir, Señor, por favor, muéstrame, Señor, muéstrame, enséñame qué es lo que realmente hay en mi corazón, si mi fe es genuina, si soy uno de los hijos tuyos, Señor. Si soy trigo o soy cizaña. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías escribe con un cuadro trágico, mientras Jerusalén está todavía, el humo todavía está presente, el olor a carne quemada y la destrucción por todos lados. Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, lamentándose sobre la destrucción de Jerusalén, pero haciendo también, como un profeta de Dios, un análisis, un diagnóstico espiritual apropiado de lo que está pasando. No es que Dios se olvidó de su pueblo, sino que su pueblo se olvidó de Dios. Y por eso está este cuadro tan, tan fatal. Y entonces Jeremías, en el libro de Lamentaciones, en el centro del libro, capítulo 3, exhorta a ese pueblo que todavía queda ahí a no enojarse con Dios, sino a examinarse. Y dice Jeremías 3:40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hermanos, le dice Jeremías a su pueblo, compatriotas, dejemos de mirar en Dios en el sentido de hacerlo al responsable, dejemos de echarle la culpa a otra, de victimizarnos, no nos victimicemos, examinemos nuestros caminos y volvamos a Dios. Porque ahí está el problema, que nosotros nos hemos alejado de Dios. Ese es el diagnóstico. Y eso mismo hace el profeta Ageo. Ya después del exilio, cuando retornan, y ellos no están bien con Dios, el pueblo que ha estado 70 años exiliado y ya está de nuevo en Jerusalén, y aparece el profeta Ageo para despertarlos espiritualmente, porque no están bien. Y les dice en dos oportunidades, Ageo capítulo 1, verso 5 y verso 7, meditad bien en vuestros caminos. Meditad bien en vuestros caminos. Piensen en ustedes mismos. ¿Sí? Y eso es lo que nos manda el apóstol Pablo a la iglesia allá en Corinto, pero obviamente por extensión, porque es el Espíritu Santo que ha inspirado eso. A hacer nosotros, cada vez que nos venimos a la mesa del Señor, cada vez que estamos en la Santa Cena del Señor, celebrando, recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz, dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. De nuevo, el énfasis. Es un autoexamen. Pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Si pues, dice más adelante, 1 Corintios 11:31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nosotros venimos a la mesa del Señor a participar de los cimos, a recordar lo que Él hizo por nosotros, con una actitud de autoexamen, asegurándonos de no estar tomando livianamente la copa del Señor, el cuerpo del Señor, asegurándonos de ser redimidos por Cristo. Sí. Tremendo libro de Hebreos, que también el contexto del libro habla de personas que están tentados a abandonar, a darle la espalda al Señor. Y entonces el autor de Hebreos todo el tiempo les está desafiando. A medida que va hablando de que Cristo es superior a los ángeles, entonces dice, bueno, entonces examínense ustedes. No sea que estén despreciando una salvación, tan grande salvación, que fue entregada no como la ley de Moisés por ángeles, sino por el mismo Hijo de Dios. Y entonces habla que Jesús es superior a Moisés. Y entonces dice, ojo, tengan cuidado, examínense, no sea que ustedes estén de nuevo despreciando algo más serio aún que la ley de Moisés, etc. Y todo el tiempo hay advertencias en todo el libro de Hebreos para examinarse uno mismo. Y notablemente en el capítulo 6, el autor de Hebreos utiliza una analogía similar a la parábola del sembrador, comparando el corazón de las personas con un terreno fértil o un terreno árido. Un terreno aprobado, el fértil, y un terreno reprobado, el terreno árido. Y dice en Hebreos 6 que el terreno fértil, que es el de un verdadero creyente, produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Hebreos 6:7. Y entonces, el otro posible resultado de este examen es ver que en tu vida no hay frutos. No hay fruto de salvación. Aunque de labios uno dice que es un creyente, de labios dice uno que es salvo. Sin embargo, su terreno, su corazón, su vida, no muestra frutos de que Dios esté bendiciendo, dice allí en Hebreos, con lluvia, sino de ser un desierto. Y entonces dice que ese terreno, ese corazón que no ha sido regenerado, produce espinos y abrojos. y es reprobado o reprobada, dice acá, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hebreos 6, 8. Y cito este pasaje porque usa la palabra reprobado, que es la que usa acá Pablo en 2 Corintios 13. Entonces uno se examina a sí mismo para ver si es aprobado por Dios o es reprobado por Dios. Todas las personas que asisten a una iglesia, no importa si hace poquito o han estado toda la vida en una iglesia, deberían examinarse para asegurarse de ser genuinamente convertidos. En primer lugar, este examen debe ser personal, un autoexamen. En segundo lugar, este examen debe ser objetivo. Es decir, debe centrarse en el contenido de lo que uno cree. Dice acá, para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Noten ese sí, es un condicional. Este condicional sí, si estáis en la fe, abre la puerta para la posibilidad de que no. Probablemente no. Hay posibilidades de que uno haya creído una cosa que al final no fue. Haya uno puesto la fe en Jesús, pero esa fe no ha sido la fe que persevera, que es la fe que salva, sino una fe espuria, transitoria, momentánea. Y en el tiempo de la prueba uno se desencanta y se aparta, dice parábola del sembrador, Mateo 13. O los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Puede ser. Noten que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aparte del condicional dice acá, si estáis en la fe. En la fe. Eso es lo que hay que examinar. Y esta frase, en la fe, habla no está diciendo acá si tenéis fe, sino si estáis en la fe. Y habla de un asunto objetivo, que es el cuerpo de creencias, de doctrina, que también implica una forma de conducta. ¿Sí? Es el camino de la verdad cristiana. Asegúrate de estar en el camino de la verdad, el camino de la fe. Pablo le dice a Tito, Tito 1.13, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La misma frase, en la fe. Tito 2.2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. En la fe otra vez. Y esto de nuevo tiene que ver, por supuesto, con un cuerpo de doctrinas, pero es mucho más que un cuerpo de doctrinas. Tiene que ver también con esa conducta, con ese pensamiento que es en conformidad con la verdad de Cristo, con la verdad del Evangelio, con la fe en Cristo. Y entonces yo digo que este examen, esta prueba, es un autoexamen, pero también es un examen objetivo. Nosotros, cuando le pedimos a Dios ayuda para asegurarnos si somos hijos de Dios, pensamos también en qué hemos creído, qué verdad hemos abrazado, qué verdades estamos sosteniendo. Y lamentablemente vivimos en un tiempo donde muchas personas se acercan a una iglesia no tanto por una verdad para creer, no tanto por un cuerpo de doctrina, o no preocupados por la verdad, sino porque tienen una necesidad. Y entonces las apelaciones para uno acercarse a Dios es para que Él te bendiga, para que Él te prospere, para que Él arregle algún problema o algo que te sucede. Entonces la medida, se ha transformado la medida de si usted está o no con Dios, si Dios te bendice, si te ha ido bien, si has conseguido ese trabajo que querías o la pareja que se había ido y volvió, etc. Entonces personas llegan a convencerse de que son cristianas porque un día Dios les prosperó o les bendijo. Y entonces la medida de todas las cosas no es tanto qué está creyendo la persona, sino cómo le fue. Es más una circunstancia. Pero no es así como debe ser, según la Biblia. Mira, acá el apóstol Pablo no da una serie de pautas para ir chequeando. Entonces dice, bueno, me examino y estos son los puntos que debo examinar. No dice nada acá. Asume que los corintios ya deben saber de qué se trata, qué es lo que tienen que hacer. Bueno, si bien el apóstol Pablo aquí no da una lista de control, A lo largo de toda la carta de Primera y Segunda Corintios, él va haciendo ciertos énfasis que debe hacer pensar a los corintios, si están o no están en la fe. Y el apóstol Juan, asombrosamente, en la primera carta de Juan, sí da una lista de control. Que también Juan está preocupado, él escribe esta carta de Primera Juan, presumiblemente a la iglesia en Éfeso, y está preocupado también por este trigo y cizaña que hay mezclado dentro de la iglesia. Y sí les da ciertos ítems para controlar. Y en primer lugar, bueno, Juan dice que es nacido de Dios, tiene que creer la doctrina correcta. Es sano en la fe, en la ortodoxia. También dice Juan que una persona que ha nacido de Dios camina en la luz. Es decir, la conducta moral está de acuerdo con lo que dice profesar. Y también Juan habla de que el que es nacido de Dios, el convertido genuino, no solo cree lo que es correcto, no solo obedece, se somete a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, sino también ama a Dios y ama a los hermanos. Juan sí da esa lista, digamos así, da esa forma de evaluar. Y asombrosamente, o coincidentemente con Pablo, Juan dice que uno de los puntos que uno tiene que examinar, si uno está en la fe o no, es el contenido de lo que cree, la ortodoxia, la sana doctrina, la verdad, ¿sí? Y los corintios, lamentablemente, Pablo en varias oportunidades les dice que ellos están flaqueando en ese punto. Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso dice en 1 Corintios 12:3. Es decir, si uno ha nacido de nuevo, va a tener el concepto correcto de quién es Dios. Aunque eso se va modificando, se va ampliando, va creciendo nuestro entendimiento de la verdad, pero nadie puede blasfemar contra Dios si ha nacido de Dios. Porque, dice el apóstol Juan, el Espíritu Santo le guía a la verdad. Le guía. Él es nuestro gran maestro. Y cuando uno ha nacido de nuevo, tiene como un sensor interno que dice, esto no puede ser, esto está mal. Esto está mal. Dice Pablo en 2 Corintios 11:4, pero si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto era una vergüenza. Algunas personas ahí en la iglesia de Corinto abrazaron a falsos apóstoles, a falsos maestros que enseñaban otro evangelio, que hablaban de otro espíritu, lo toleraron. Y Pablo dice, eso no debe ser así. No debe ser así. Si ustedes han nacido de nuevo, ustedes tienen que tener la comprensión de la fe correcta. 1 Corintios 15:2, y este es un pasaje que a mí me asombra muchísimo. Fíjense ustedes en su Biblia, 1 Corintios 15:2 dice, 15:12, perdón, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Noten, había algunos dentro de la iglesia de Corinto que decían, no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que un creyente, que dice ser un creyente, dude lo que la Biblia dice y contradiga lo que la Biblia dice, que fue inspirada por el Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser que alguien que dice que tiene el Espíritu Santo en su corazón contradiga lo que el Espíritu Santo inspiró en las Escrituras? No puede ser. Entonces Pablo continúa, 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Noten lo que dice Pablo, es tremendo. En la iglesia de Corinto hay algunos de entre ustedes que no conocen a Dios. Y tengan cuidado, estén velando, estén atentos. No todo el que está sentado en un banco acá al lado de ustedes conoce a Dios. Y ellos están hablando cosas que corrompen las buenas costumbres, que dañan la fe. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué para vergüenza de ellos? ¿Acaso no acabamos de decir que es normal que en una iglesia haya gente que no conoce a Dios? Bueno, para vergüenza de ellos porque es correcto, es normal que entre nosotros, alguno de ustedes no conozca a Dios. Pero los corintios no tenían discernimiento y permitían que esas personas que no conocen a Dios les enseñen. y estaban dándole lugar en el púlpito y a maestros que no conocían a Dios. Y esos maestros, algunos estaban enseñando que no hay resurrección de los muertos. Y eso es una vergüenza para cualquier iglesia, que se le dé lugar en el liderazgo a personas que no han nacido de nuevo. Y ese fue algo así a los corintios, imagínense ustedes. Por eso Pablo dice, examínense para ver si estáis en la fe, esa fe que una vez fue dada a los santos, que es el cuerpo de verdad. Mire, hay algo que es trágico en nuestra época, que no es que solo lo hemos visto acá en esta iglesia, sino ya varios han hablado de ello. Estamos en una época donde es necesario que nosotros evangelicemos evangélicos. No todo el que hoy dice ser evangélico, no todo el que dice que es evangélico hoy, es un hijo de Dios. No todo el que dice, no todos los evangélicos hoy entienden el evangelio y han abrazado el evangelio, ni lo conocen, ni lo conocen. Conocemos personas que nos cuentan que se han acercado a una iglesia evangélica, han sido bautizadas, pero nadie les explicó el evangelio. No saben lo que es el evangelio. Nunca se les ha explicado que ellos son pecadores, que merecen un castigo y que ese castigo que ellos merecen lo ha recibido Cristo en la cruz. Personas que no entienden, no se dan cuenta que Dios demanda santidad y ninguno de nosotros la alcanzamos. Y que esa santidad, para entrar al cielo necesitamos ser santos. Y esa santidad es una santidad que la recibimos de manera imputada, que no es nuestra. Ninguno de nosotros vamos a jamás a ser santos por nuestro propio mérito. Necesitamos que esa santidad se nos dé de otra persona que sí lo es, que es Jesucristo. Y eso se recibe por la fe, por gracia. Es asombroso cómo las personas en iglesias evangélicas no entienden lo que es la gracia de Dios. No se sienten tan pecadores como para merecer el infierno. Y eso es lo que dice la Biblia, que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos a una nos desviaron, todos a una se desviaron, todos a una se hicieron necios. Todos nosotros, si fuera por nuestra propia justicia o mérito, estaríamos perdidos para siempre en el infierno. Pero el Evangelio dice que hay una salida a esa situación y esa salida es por medio de los méritos de otro que nunca pecó, que murió como un sustituto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y hay personas que han sido bautizadas y nunca, jamás abrazaron de todo corazón estas verdades, que no se sienten tan pecadoras como para ir al infierno. Que uno les pregunta ahí, si vos te morís, ¿a dónde irías hoy? Y yo pienso que al cielo. ¿Y por qué les preguntás? Y bueno, no soy tan malo, no soy tan mala, dice. ¿Cómo? Claro que somos tan malos, claro que merecemos el infierno. No, esa no es la respuesta correcta. Probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La fe cristiana dice que ninguno de nosotros puede ir al cielo por sus méritos. No podemos. La fe cristiana dice que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y que nosotros llegaremos algún día al cielo solo por medio de Él, por su gracia. Que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, pero para eso hay que reconocerlos y arrepentirse de ellos. Y por gracia, por pura gracia, ser salvos por medio de Cristo. Porque nosotros no podemos salvarnos. No podemos enderezar nuestra vida, no podemos enmendar nuestra conducta de tal manera que algún día Dios entonces sí vea lo bueno que somos y nos salve. Nunca, jamás vamos a ser tan buenos como para que Dios merezca o nosotros merezcamos que Dios nos salve. Ninguno de nosotros merece la salvación. Dios la otorga por gracia. Y usted y yo solo podemos ser salvos si el Señor nos perdona de nuestros pecados el día que nos reconocemos pecadores, que ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador y así cada día de nuestra vida hasta que el Señor venga. Yo no voy a ser jamás merecedor del cielo, jamás. Y usted tampoco, jamás. Necesitamos que el Señor nos salve por gracia. Entonces, cuando examinamos nuestro corazón para ver si estamos en la fe, tenemos que examinar a ver si realmente reconocemos que somos pecadores, si admitimos que somos pecadores, que siempre lo fuimos y siempre lo seremos, y que entonces la única manera que Dios me deje entrar al cielo es si entro con un Salvador, que es Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y que entonces esa salvación yo la recibo por pura gracia el día que me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en lo que Él hizo en la cruz, como algo suficiente. Eso es lo que significa la fe, estar en la fe cristiana, el Evangelio, ¿sí? Entonces, todos los que estamos en una iglesia, no importa cuánto tiempo hace que haga que estemos en la iglesia, si hace poco o hace mucho, necesitamos examinarnos para ver si somos genuinamente convertidos. Este es un examen personal, es un autoexamen, en primer lugar, en segundo lugar, es un examen objetivo, a ver si entendemos los hechos del Evangelio, las verdades, las proposiciones del Evangelio. Son verdades proposicionales, así se suele decir los teólogos. Son verdades objetivas que dice la Biblia, no que se nos ocurren a nosotros, que nos sentimos o nos parece, es lo que la Biblia dice. Y uno debería examinar a ver si realmente cree el verdadero Evangelio. Que Dios se hizo un día hombre, Jesucristo es Dios hecho hombre, y Dios murió por esos pecados, por nuestros pecados. Hace muchos años yo había hablado con un joven que, bueno, él venía de una vida muy, muy desagradable, muy fea, haciendo cosas muy desagradables, horribles, blasfemas. Y él un día, en uno de estos bancos, conmigo oró a Dios, hizo la famosa oración, le pidió a Dios que le perdone, le dijo: Señor, yo soy un pecador, yo sé que merezco el castigo, te pido por favor que me salves por lo que hizo Cristo en la cruz. Bueno, nos abrazamos después. Yo le dije: bienvenido a la familia de Dios. Le has pedido a Dios, has reconocido que sos un pecador y le has pedido a Dios que te perdone por lo que hizo Cristo en la cruz. Me dice: sí. Bueno, bienvenido. Bienvenido, hermano, le dije. Semanas después, o meses después, no recuerdo, yo prediqué sobre la Trinidad aquí en este púlpito y enseñé que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que Jesucristo es Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Etcétera. Yo y el Padre uno somos, etcétera. Bueno, en la semana pidió para hablar conmigo y vino a verme y entró a mi living. Nos sentamos en el living y enojado me dijo: yo estoy muy mal porque yo te vengo a decir que vos sos un falso profeta, me dijo, un falso maestro. Le digo: ¿por qué me decís eso? Porque el domingo vos dijiste que Jesús es Dios y Jesús no es Dios, me dice. Le digo: ¿cómo que no? No es Dios, Jesús no es Dios. Jesús es un ser creado, el primogénito de la creación, etcétera, etcétera. Me empezó a dar argumentos. Y bueno, imagínense, mi corazón se derritió allí, de dolor. Yo le dije: mirá, yo lamentablemente te quiero decir que vos no sos cristiano. Y se enojó, mucho se enojó. Me dijo: ¿y quién sos vos para decirme eso? Le digo: bueno, vos acabas de decirme que vos no crees que Jesús es Dios. No lo creo, me dice. Le digo: bueno, vos no sos cristiano. Porque no crees la fe. Vos no crees en el contenido de la fe cristiana, que dice que Jesús es Dios hecho hombre. Vos le pediste a Dios que te perdone, reconociste que eras un pecador. Me dice: sí, soy un pecador. ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? Me dice: sí, lo creo. ¿Pero no crees que Jesús es Dios? Me dice: no. Le digo: bueno, entonces no sos un cristiano. Porque la Biblia dice que Jesús es Dios. Primera Juan, capítulo 2, verso 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto lo dice Juan, que yo les decía. Él dice que una de las pruebas de que uno es un hijo de Dios es que cree la verdad del Evangelio. Y bueno, el Evangelio dice que Jesús es Dios. Y Dios, el Hijo, murió por nosotros en la cruz y por eso su muerte es suficiente para cubrir nuestros pecados. Una persona para ser creyente debe creer que la muerte de Cristo es suficiente. No hay nada más que agregar. No es lo que hizo Cristo más mis buenas obras. No es lo que hizo Cristo más lo que hizo fulano o mengano o la Virgen María o el santo este. No, solamente Cristo salva, solo Cristo. Bueno, asegúrese. haga un autoexamen y en ese autoexamen evalúe a la luz de las Escrituras si su fe está basada en lo que la Biblia dice. Puede ser que usted tenga dudas. Es posible que tengamos dudas, que estemos inquietos, que tengamos incertidumbre si somos o no somos creyentes. Bueno, lo primero que hay que chequear es si lo que yo he creído es lo que la Biblia enseña. Si he sido informado, si he hecho una oración, si he pasado al frente, si he llegado a una tarjeta. No, nuestra fe no está basada en eso, sino que está basada en verdades objetivas. Entonces tenemos que evaluar si hemos abrazado esas verdades. Las verdades del Evangelio. Porque no hay otro Evangelio, dice el Nuevo Testamento. Si alguno ha creído otro Evangelio, sea anatema, dice Pablo. Hay un solo Evangelio. Una sola buena noticia que está en las páginas de las Escrituras. Y ese dice que somos todos pecadores y nadie puede llegar al cielo si no es por medio de los méritos de Cristo. Dios hecho hombre, muriendo, el santo, el que nunca pecó, porque es Dios, muriendo por los pecadores y resucitando al tercer día y ascendido ahora al cielo y que un día va a venir a buscar a los suyos. En tercer lugar, este examen no solo debe ser un autoexamen, no solo debe ser un examen objetivo basado en verdades proposicionales, sino también debe ser un examen experimental o subjetivo. Hay un aspecto objetivo de la fe y hay un aspecto subjetivo que tiene que ver con nuestro cambio de vida. Y acá lo dice de una manera muy hermosa este pasaje. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos. Noten el énfasis de nuevo en el autoexamen. Vosotros mismos, vosotros mismos, vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados. Noten ahora este aspecto. No solo examinarnos si estamos en la fe, sino si Jesucristo está en nosotros. Y eso tiene que ver con el aspecto subjetivo. Y es precioso la manera en que la Biblia nos explica que una persona es salva, o lo que sucede cuando alguien de verdaderamente tiene la fe que salva, es que Jesucristo viene a vivir en nosotros. O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Y eso es un sinónimo de salvación, que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, venga a vivir al corazón de los redimidos. Jesucristo en nosotros. Eso es hermoso, es una frase hermosa que describe lo que es un verdadero creyente. El apóstol Pablo dice allá en Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Eso es una definición de un creyente, que Cristo vive en uno. Y eso produce un cambio de vida, un cambio de comportamiento. Todo es distinto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Nueva criatura es. Versículo 17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Decir o evaluar si Cristo está en usted o si Cristo está en mí, si yo evalúo, es ver si realmente mi vida ha sido transformada. Porque eso es lo que hace que Cristo esté en uno, nos transforma. Cristo en vosotros, dice Pablo a los Colosenses, la esperanza de gloria. Saber que Cristo está en mi corazón, por medio del Espíritu Santo que está dentro mío, que me da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Y evaluar los frutos, los cambios que eso produce, produce en mí una esperanza de gloria. Ver que Cristo está en mi vida, que yo ya no soy yo, no vivo una vida natural como un hombre común, sino que he sido transformado. Eso me da a mí la certeza de que soy un hijo de Dios. Me da la seguridad. ¿Sí? Dice Pablo en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Juan 14:20, el apóstol Juan dice, y cita a Jesús, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Noten de nuevo, conoceréis. Nosotros podemos saber, acá usa la misma expresión, o no os conocéis a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros. Es un énfasis maravilloso en la Biblia. La certeza que un verdadero creyente tiene de que Cristo está en uno mismo. Nosotros podemos saber con certeza si Cristo está en nosotros. No existe tal cosa como alguien que diga, yo no sé si Cristo está en mí. ¿Por qué no sabes? No sé, no sé. Cuando, si Cristo estuviera en tu corazón, lo sabrías. Lo sabrías. Me acuerdo hace muchos años, con mis dos hijos mayores pequeños, estábamos por Buenos Aires caminando, no sé, y de golpe vemos un montón de gente en una esquina, mucha gente, que cada tanto se ponían todos excitados y había como un tumulto, un bullicio, mirando todos, todo el mundo estaba mirando hacia como tres cuadras a lo lejos, como una bajada. Y cada vez que se acercaba una van, una combi, la gente se entusiasmaba. Entonces nos dio curiosidad con nuestros hijos y preguntamos, ¿qué está pasando acá? Me dice, no, este es un canal de televisión. Y allí está por empezar el programa. Todos los días viene aquí a grabar tal persona que hace un programa para niños. Mis hijos veían ese programa a veces, sabían quién era. Y bueno, estaban esperando que venga una artista muy conocida. Y decidimos quedarnos. Bueno, porque nos pareció que era lindo que nuestros hijos justo ahí vieran a esta persona tan, tan famosa, que cantaba canciones y mis hijos cantaban esas canciones. Y fue muy interesante porque había mucha gente ahí en la esquina y de nuevo, cada vez que venía ese tipo de vehículo con varios asientos, a lo lejos, que veía venir uno, la gente se entusiasmaba y se amontonaba mucho más. Bueno, así estuvimos esperando rato. Y de nuevo, cada tanto, la gente se entusiasmaba. Bueno, al final vino la persona. Y para mí fue una desilusión, no fuimos. Porque a las tres cuadras, bajando esa bajada, se veía venir otra vez un vehículo de estos utilitarios, pero había un montón de gente corriendo alrededor del vehículo. O sea, ya había una multitud ahí en la esquina esperando, pero venía otra multitud igualmente grande a las tres cuadras. Y dijimos, vámonos, no vamos a ver a nadie, esto va a ser un lío. Pero me quedé siempre pensando, qué interesante, cuando sí estaba dentro de ese vehículo la persona que estaban esperando, la persona famosa, era evidente por lo que sucedía alrededor. Bueno, una analogía, ¿verdad? Cuando Cristo está en el corazón de una persona, eso es evidente. Todo el mundo se da cuenta, porque eso transforma, revoluciona el corazón y la vida de una persona. Y se sabe, y lo sabe primero y principal la persona que lo tiene. El Espíritu mismo, dice Romanos 8:16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Sabemos, dice Juan. Podemos saberlo. Es obvio, es evidente. Primera Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, dice Juan, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y básicamente podemos pensar en cuatro, digamos así, cuatro canales, cuatro formas, cuatro frutos que se hacen visibles a los demás si Cristo está en tu vida, si Cristo está en vosotros, si Cristo está en mí. En primer lugar, eso se ve porque cuando nosotros, Cristo viene a vivir en nuestro corazón, Él nos da un corazón penitente, un corazón humilde, un corazón que es capaz de discernir que es pecador. Una persona que de verdad tiene a Cristo en su corazón es una persona que llora sobre su pecado. Por eso Jesús dijo, bienaventurado, los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Una persona que tiene a Cristo en su corazón es una persona que reconoce su pecado, que vive arrepintiéndose, reconociendo que Él realmente no merece nada, que es todo por gracia. Dice Juan, 1 Juan, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es capítulo 1 de 1 Juan. Un verdadero creyente reconoce su propio pecado. Y eso le produce humildad, quebranto. Y eso de alguna manera aplasta el orgullo. el deseo de compararnos con los demás, el sentirnos mejor que otros. Eso no es de una persona que tiene a Cristo en su corazón. No lo es. Un verdadero creyente reconoce la fuerza del pecado en su propia naturaleza, la presencia del pecado en su vida. Y somos pecadores. Yo sé que alguno de ustedes duda de ser un creyente o una creyente porque lucha con el pecado. Bueno, en la Biblia se nos dice que una de las formas de saber que uno no es un creyente es si uno no reconoce que es pecador. Y claro, cuando uno lucha con un pecado, uno siente la tentación al pensar que uno, bueno, capaz que yo no soy creyente. Pero es al contrario. Al contrario. Si a usted su pecado le produce dolor y pena, eso es una evidencia de que usted ahora tiene una sensibilidad que antes no tenía hacia justamente su propio pecado. Arthur Pink dice lo siguiente en un libro que se llama Beneficiándose de la Palabra. Una de las pruebas más seguras a implementar en la conversión que una persona profesa es la actitud del corazón hacia el pecado. Donde se ha plantado el principio de santidad, necesariamente habrá aversión a todo lo que no sea santo. Si nuestro odio por el mal es auténtico, agradecemos aún cuando la palabra repruebe el mal que no sospechábamos. Es decir, cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, uno se siente pecador, se reconoce pecador. Cosa que los corintios, yo decía que Pablo no da acá una lista para examinarse, pero sí a lo largo de toda la carta de 1 y 2 Corintios, va mostrando estos puntos. Y por ejemplo, Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Ninguno se gloríe en los hombres, 3:21. 4:6, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Y Pablo les dice en el capítulo 4, verso 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y se lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ellos luchaban con el orgullo, se gloriaban. Eran arrogantes los corintios. Ya estáis saciados, dice en otra parte, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis, sarcasmo puro. Mas algunos estáis envanecidos, dice Pablo, 4:18, 1 Corintios. 5:2, y vosotros estáis envanecidos. 5:6, no es buena vuestra jactancia. Ven estos algunas personas en la iglesia de Corinto, no tenían humildad, no se reconocían como pecadores, despreciaban a Pablo y se jactaban de su propia importancia. Bueno, un genuino creyente no. En segundo lugar, una persona que tiene a Cristo en su corazón morando es una persona que desea la justicia. Es una persona que quiere vivir para Dios. Trata, aunque no puede, pero trata. No puede de manera perfecta, quiero decir. Pero sí trata de andar en la luz. Dice el apóstol Juan que una persona que ha nacido de Dios camina en la luz, trata de vivir para el Señor. Profesan conocer a Dios, dice Pablo en otra parte, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol Juan dice, todo aquel que hace justicia es nacido de él. En cambio, los corintios, de nuevo, 1 Corintios 5, dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Y más adelante dice, les he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Noten, ninguno que llamándose hermano sea todas estas cosas. Y Pablo les dice después, todo esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya no más, ya no practicás el pecado como antes. No. ¿Pecás? Claro que sí, ya dijimos, si decís que no tenés pecado, te estás engañando a vos mismos, la verdad no está en vos, sos un mentiroso. Pero si vivís en el pecado, si ya no amás la justicia, si no te caracteriza tu vida como alguien que busca con la ayuda de Dios y la morada del Espíritu Santo justamente en el corazón de vivir para Dios, es porque no has nacido de nuevo. No te complace la justicia, sino la maldad. En tercer lugar, una persona que tiene a Cristo morando en su corazón, que Cristo está en él o en ella, es una persona también que se somete a la autoridad divina, que es una persona marcada por la obediencia, que procura obedecer a Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor?, dice Jesús, y no hacéis lo que yo digo. No soy Señor, no lo soy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre, obediencia, que está en los cielos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Si me amáis, dice Jesús, allá en Juan 14, guardad mis mandamientos. Un poquito más adelante dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. El apóstol Juan, de nuevo, lee una colección de versículos de Primera Juan. Lea por favor en su casa. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Etcétera. Lea por favor Primera Juan. Hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, dice Santiago, engañándoos a vosotros mismos. Una persona que dice que ama a Dios, dice que conoce a Dios, pero no lo obedece, se engaña a sí misma. No lo conoce, no lo conoce. Y finalmente, bueno, de nuevo los corintios. Mire usted la vida que llevaban los corintios. Finalmente Juan nos pone otra evidencia, una cuarta manera de saber si Cristo está en vos. En este análisis subjetivo que decimos, es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Cuando Cristo viene a vivir a tu corazón, dice Romanos 5:5, Dios derrama por medio de su Espíritu el amor de Dios en tu corazón. Comenzás a amar como antes no podías amar. Comenzás a amar. El que dice que está en la luz, dice Juan, 1 Juan 2:9, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y 1 Juan 3:14 dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta capacidad de amar sobrenatural que Dios nos ha dado viene como, de nuevo, fruto de la verdadera conversión de uno. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? Si Cristo está en tu corazón, hay una capacidad de verte como un pecador, una pecadora, todo el tiempo. Vivir de una manera quebrantada delante de Dios, lo cual produce humildad. Hay una disposición a obedecer a Dios. Hay un deseo por la justicia. Y hay también una sumisión a la autoridad de Dios y un amor a Dios y a los hermanos. Por eso Pablo también le dice a los corintios, pero montones de veces, hay contiendas, oigo que hay contiendas entre ustedes. Ustedes son carnales y andáis como hombres, porque decís yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto, yo soy del otro. Facciones en la iglesia, peleas, discusiones. No amor, sino todo el tiempo divisiones. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, personas que son de tropiezo. Pablo les dice que cuando, en 1 Corintios 11, cuando iban a celebrar la Santa Cena, se apresuraban a comer lo más rico unos y no les importaba si otro pasaba hambre o no, y se peleaban. Y Pablo les dice, 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, discusiones, peleas, para que se hagan manifiestos entre vosotros, los que son aprobados otra vez. A mí me da mucha pena, hace 31 años que estoy en esta iglesia, me da mucha pena recordar personas que han estado acá en estos bancos y que hoy yo no tengo la certeza que se son aprobados por Dios, de que van a ir al cielo. Y son características de esas personas, es la falta de amor por los hermanos. Y son personas que al final dejan la iglesia y siempre, acá y en otras iglesias, siempre la misma excusa, acá no hay amor, acá hay mucha hipocresía y se van. Personas que no aman a los hermanos, que pueden estar 20 años fuera de una iglesia sin congregarse en ninguna iglesia y dicen que son creyentes, porque un día hicieron una oración, pero no sienten necesidad de estar con otros hermanos o hermanas en la fe. No aman la palabra, no aman a Dios. Y que se van comparándose con otros, diciendo, acá son hipócritas, acá no hay amor, pero no se examinan a sí mismos. Y no se preguntan, ¿y yo tengo amor por los hermanos? En vez de mirar el otro, la paja del ojo ajeno, ¿has mirado la viga a tu ojo? Quizás alguien que escucha por internet, que no está en ninguna iglesia porque solo ve defectos en todas las iglesias que ha estado. Por favor, deje ya de mirar a los demás. Haga un autoexamen. ¿Y qué tal con usted? ¿Qué tal con las verdades de la fe? ¿Usted ha abrazado la verdad? ¿Usted está en la fe? ¿Usted se conoce a sí mismo? ¿Realmente usted cree que Cristo está en usted? Bueno, use estas verdades. Use estas verdades para evaluar su vida. Si usted no ama a los hermanos, usted no ha nacido de nuevo. Si usted no ama a Dios y a la palabra. Termina 1 Corintios diciendo, el que no ama a Jesucristo sea anatema, maldito. Si usted no ama a Dios. Pero eso se ve por el amor a los hermanos. Por el amor a su palabra, a la verdad, a andar en la luz. Si usted no reconoce su pecado, si usted no se ve como un pecador, ve los pecados en todos los demás, pero no los puede ver en usted. Usted no tiene a Cristo en su corazón. Y termina Pablo diciendo, versículo 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Fíjense cómo había terminado el versículo 5. O no, dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es una posibilidad, dice Pablo. Pablo no está pensando que todos ellos son inconversos. No, al contrario, él cree que la mayoría son creyentes. Pero abre la puerta para esta posibilidad, para que se exploren. Bueno, ese examen personal, ese autoexamen, objetivo por un lado y experimental o subjetivo por otro, debería comprobar que usted es aprobada o aprobado. Y si no, dice Pablo, es que ustedes son reprobados. Y entonces agrega, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Miren cómo dice, espero. Pablo espera que este examen que hagan ellos les dé positivo, digamos, sí somos creyentes. Y entonces si ellos, que le piden a Pablo una prueba de su apostolado, si ellos pueden comprobar al final que sí son creyentes, entonces eso demuestra, es lo que dice acá, que Pablo es un apóstol, porque ellos son el fruto de su apostolado. Si ellos son creyentes, entonces el evangelio que les predicó Pablo es el correcto. Y entonces el apostolado, la prueba esos que ellos piden, de que Pablo pruebe que Cristo habla por él, bueno, aquí está, acá está el fruto de mi genuino ministerio, son ustedes, son ustedes. Bueno, esto es muy serio, muy serio para cada uno de nosotros. Tenga mucho cuidado, si usted está fuera de una iglesia y usted se ha puesto en esa posición de criticar y juzgar y opinar de lo malo y lo feo que es el cristianismo, quizás eso está demostrando que usted no es un cristiano, que usted no es una cristiana. Usted ha decidido o ha llegado a la conclusión que usted es mejor que todos los demás. Usted se compara con otros, pero usted debe examinarse a sí mismo para ver si está en la fe, para ver si Cristo está en usted. Dice Jesús, allá en Apocalipsis, cuando va evaluando cada iglesia, capítulo 3, verso 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay personas, muchas, en el mundo evangélico que creen que están vivas, pero están muertas. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por favor, examínese usted mismo para ver si está en la fe, para ver realmente conociéndose a usted mismo, reconociendo en usted mismo si Cristo está en usted. Ya deje de mirar a los demás, deje de opinar de lo que hacen otros. Un día usted y yo, cada uno, dará cuenta de sí delante de Dios. Y usted tiene que asegurarse de que realmente está en la fe. Que Cristo es su Salvador, es su abogado que le defiende. Porque Él ha venido a morar en su corazón y eso se nota por lo que ha pasado en su vida y los cambios que Él ha traído a su vida. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Por favor, aplícala a nuestra vida. Aplícala a la vida de los que están oyendo. Por favor, para asegurar nuestro corazón. Que podamos, como dice allá 1 Juan tantas veces, saber con certeza de que hemos nacido de nuevo, que el Hijo está en nosotros, que estamos en la fe, por gracia, por pura gracia, viéndonos como pecadores, que somos porque lo somos, pero viendo también ese Salvador maravilloso que es Jesús, que por gracia nos ha abrazado y nos ha perdonado. Por favor, Señor, concédenos una sólida y verdadera certeza, no basado en en un corazón que se engaña a sí mismo, sino en la verdad objetiva de tu palabra y las evidencias subjetivas de una vida transformada, que ahora ama, que ama la luz, que camina en la luz, que ama a los hermanos, que confiesa sus pecados, que busca de corazón obedecerte, porque tú te lo mereces, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.